1958 en adelante, diría, y en particular hay que relacionarlo con la presidencia de Arturo Frondizi, sí, como dirección política del periodo, pero en particular con las luchas obreras de esa etapa, y no solo obreras, la lucha estudiantil, la confrontación que pasó a la historia como laica o libre,
sí,
y una temprana experiencia guerrillera, la primera se podría decir, conocida como Uturuncos, que fue en la provincia de Tucumán. Así que solo una mirada de lo más superficial da idea de lo que fue el gobierno de Frondizi.
Ahí en Tucumán, Frondizi, era donde estaba uno de los focos más combativos, digamos, ¿o no? Donde se dieron las partes más complicadas.
Hubo conflictos en todo el país y en Buenos Aires de los más grandes. En Tucumán hubo instancias de lucha de la Federación Obrera de la Industria Azucarera, la FOTIA, que de algún modo estaban vinculados el pequeño grupo que se conoció como los Uturuncos con esa conflictividad y con ese sindicato. Pero, por ejemplo, huelgas que tuvieron uno de sus epicentros en la propia ciudad de Buenos Aires, podemos mencionar de ferroviarios, de petroleros, de bancarios, y una gran huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, al que se quería privatizar, una huelga a la que se han dedicado por su relevancia libros completos, recuerdo el de Ernesto Sala, pero no fue el único trabajo, y que fue recordada y traída a la pantalla por Fernando Pino Solanas en la película Sur. Ahí aparecen incluso intercalados en la filmación de la ficción imágenes documentales de lo que fue esa huelga en el barrio de Mataderos, en la capital federal, que tuvo un episodio importante en la toma del frigorífico por sus trabajadores, que fueron desalojados, y esto después se prolongó en una lucha callejera en el barrio, con apoyo de muchos vecinos que no trabajaban en el frigorífico, que por otra parte tenía 9.000 trabajadoras y trabajadores. Démonos ideas de las dimensiones, una empresa con 1.000 empleados, 1.000 trabajadores, ya se considera una gran empresa. Esto era casi 10 veces más. Y algo que hay que resaltar de los conflictos del periodo es la actitud ultra represiva del gobierno de Arturo Frondizi, que aplicó un plan llamado Conmoción Interna del Estado, que militarizaba el conflicto social en todos los términos, desde autorizar la actuación de tropas del ejército contra trabajadores huelguistas, hasta establecer que estos serían juzgados por consejo de guerra, tribunales militares que funcionaban con juicios sumarios, donde, por ejemplo, el defensor, que no era un abogado, sino un militar y de menor graduación que los que oficiaban de jueces, tenía 3 horas, no 3 días, 3 horas, para preparar la defensa del, entre comillas, reo.
Claro.
Remarco esto del carácter antiobrero del gobierno de Frondizi, porque Arturo Frondizi es una de las figuras a las que el progresismo, entre comillas, de las últimas décadas ha decidido convertir en prócer. Incluso ha habido actividades donde se analizó la obra de Arturo Frondizi en consonancia con la de Silvio Frondizi, hermano de él, pero siendo que las publicaciones de Silvio Frondizi fueron ilegalizadas por su hermano presidente, es decir, que fueron rotundos adversarios en la época, que no se puede hermanar en ningún acto de memoria o de historia. Pero dejando el tema Frondizi, las características de estas huelgas fue que en general fueron conflictos prolongados, con variadas medidas de protesta, con tomas de fábrica, en un contexto donde la llamada resistencia peronista todavía producía atentados con bombas u otras acciones similares, sabotajes, etcétera, lo que daba un matiz de aspereza muy especial a estos conflictos, que respondían en buena medida a agresiones directas desde el aparato estatal, desde el gobierno, contra sectores de la clase obrera. Por ejemplo, los ferroviarios. Los ferroviarios fueron al conflicto en circunstancias en que el gobierno aplicaba, en consonancia con Estados Unidos y con participación de expertos norteamericanos, aplicaba un proceso de racionalización, le decían, de los ferrocarriles, en ese entonces estatales, de los que, para los que se proponía levantar la mitad de las vías que existían en el país. Claro. Y a la hora de explicarse qué era lo que ocurría, cuál era el propósito de ese gobierno, en ese momento estaba muy interesada en ampliar su campo de acción en Argentina, la industria automotriz, en buena medida estadounidense, de origen estadounidense, como eran la General Motors, la Ford y la Chrysler. Llegó a haber 15 terminales automotrices en la Argentina en ese periodo, al mismo tiempo que se atacaba el ferrocarril.
Claro.
¿Hola?
Sí, 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 escuchamos. Sí, te estamos escuchando.
La General la Motors, esa que ahí un empresario se hizo muy fuerte y una de las principales arterias de Perón, ¿o no? En ese momento, que fue uno de los que terminó en la cárcel de Río Gallegos.
En el conflicto ferroviario al que yo hacía referencia, hubo centenares, si no millares, de detenidos por aplicación de estas normas especiales. Y algunos de esos detenidos fueron a cárceles del sur. Pero yendo a los petroleros, por ejemplo, otra agresión directa, sí, con beneficiarios en las empresas multinacionales. La idea fue dejar a cargo de YPF la perforación, la exploración y perforación, lo más costoso y dificultoso de la industria petrolera, y al mismo tiempo dejar el resto del proceso, incluyendo el refinamiento del petróleo, a empresas extranjeras, la ESO y la Shell, denominadas así en la época y tienen otros nombres, en primer lugar. Frente a eso hubo reacciones de los petroleros, sobre todo en zonas de extracción y explotación. Fue muy importante, hay estudios específicos también, el conflicto en la zona de Mendoza, que a esa altura tenía una actividad petrolera importante. El caso del frigorífico Lisandro de la Torre, que mencionaba, de características épicas, no se puede decir otra cosa, ese conflicto, también respondía al intento del gobierno de privatizar ese frigorífico, que era estatal. Claro. Hay que tener en cuenta, el Estado tenía un enorme frigorífico a su cargo y además con una situación geográfica excelente, porque estaba en Mataderos, en la misma zona del llamado mercado de Liniers, o sea, en contacto directo con la comercialización del ganado en pie y después con la atención del mercado. La privatización finalmente no se concretó del modo en que pensaba el gobierno, pero se llegó a un acuerdo con la que se llamaba Corporación Argentina de Productores, la CAP, que no era otra cosa sino una representación de los intereses ganaderos, y ese establecimiento pasó a la órbita de la CAP. El conflicto bancario fue un poco diferente, porque ahí no había una amenaza tan directa de privatización, más bien pérdida de conquistas por parte de los trabajadores bancarios. Pero también fue una prolongada huelga donde en un momento los trabajadores bancarios fueron militarizados, es decir, los mandaron a trabajar con patrulleros o con vehículos del ejército a la fuerza. Por eso, más de un investigador ha relacionado esto que fue el plan Conintes y la represión de Frondizi con el terrorismo de Estado posterior, con la creación del llamado enemigo subversivo y con la complicidad de este supuesto progresista y nacionalista que era Frondizi con elementos del más rancio liberalismo, para nombrar solo a uno que resulta elocuente su mención, el ingeniero Álvaro Alzogaray, que fue durante un buen tiempo ministro de Economía de este presidente. Claro. Y faltaría la referencia al Alco Libre, conflicto no obrero sino estudiantil, frente al avance del gobierno en dirección a permitir que las universidades privadas otorgaran títulos habilitantes, es decir, que hubiera abogados, médicos o la profesión que fuera, graduados en universidades privadas sin ninguna instancia de convalidación. Eso dio lugar a gigantescas manifestaciones, la más recordada en la Plaza del Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, defendiendo el carácter laico de la educación en la tradición de la ley 1420, esto aplicado o enriquecido por la reforma universitaria de 1918 y el privilegio de la educación estatal pública sobre la actividad privada, ya fuera de finalidad religiosa como la Universidad Católica Argentina o la del Salvador, o en instancias más directamente empresariales o comerciales. Pese a las manifestaciones, que hay quien atribuye a la más grande 300.000 personas, probablemente sea una exageración, lo innegable es que fue una gran convocatoria, el gobierno avanzó igual y terminó dictando una ley conocida como Ley Amigorena por el legislador que la impulsó, que en definitiva otorgó esa facilidad, ese derecho a las universidades privadas, y hemos llegado hasta hoy, como todos sabemos, con una multitud de establecimientos privados que otorgan títulos universitarios en paridad de condiciones con las universidades nacionales.
Decime.
En cuanto a la guerrilla de Uturunco que mencioné, fue un episodio mucho más limitado, remitido a las provincias de Tucumán, sobre todo, pero también de Santiago del Estero, un grupo pequeño, en parte ligado a la jefatura de entonces, o el comando del peronismo que ejercía John William Cook, no tenían un programa específicamente revolucionario, su orientación era peronista, planteaban entre otras cosas la restitución del cadáver de Eva Perón, la legalización del peronismo, etcétera, y estaba implícita o explícita la denuncia al gobierno de Arturo Frondizi, que llegó a la cumbre del aparato del Estado mediante elecciones, pero elecciones donde el peronismo estaba prohibido, y Frondizi hizo un acuerdo con el peronismo proscripto para obtener los votos. Y así llegó a la presidencia con su partido, la Unión Cívica Radical Intransigente, y con un discurso hasta ese momento nacionalista. Frondizi había escrito un libro que fue un suceso enorme, Petróleo y Política. Don Arturo era una persona de gran formación intelectual, de elevada inteligencia, reconocida por amigos y adversarios, que antes de ser presidente puso al servicio de causas políticas como precisamente el protagonismo de YPF en la explotación petrolera, logró consolidar su fama, su nivel, cantidad de adherentes con eso, e hizo todo lo contrario una vez llegado al gobierno, y de paso incumplió acuerdos con el peronismo, que rápidamente pasó a la oposición y formó parte, junto con los comunistas y otras corrientes, de estas huelgas tan de tan elevado valor, de tan elevado contenido. Incluso estos movimientos influyeron durante un tiempo, por lo menos, sobre los programas que levantaban las organizaciones obreras, esos famosos programas de Huerta Grande o de La Falda, que de alguna manera orientaron o enmarcaron la acción sindical en estos mismos años y en el periodo siguiente.
Bueno, Daniel, hasta acá llegamos, se nos terminó el tiempo, lo hicimos un poco más cortito. Te agradecemos, aparte sabemos que a las 11 tenés ahí una cuestión, un compromiso y bueno, no te queremos tampoco demorar. Te recontra agradecemos y te volvemos a pedir disculpas y bueno, nos reencontramos el viernes que viene, que tengas un excelente fin de semana y una muy buena semana, ¿eh?
Sí, nada que perdonar y con todo gusto seguimos el viernes que viene. Así que hasta entonces.
Gran abrazo, Daniel.
Lo mismo.